Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos. Esto es Deportes COPE más Valencia y aquí estamos hasta las 3 de la tarde, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Si te pierdes el programa en directo, lo puedes escuchar cuando quieras descargándote el podcast a través de la plataforma iVoox, en nuestra página web o en nuestras redes sociales, @DepCopeValencia en Twitter o facebook.com/DeportesCopeValencia. ¿Ves? Ni en directo sabe que estamos, mi padre, llamando ahora mismo.
Chema, 31,
con solo 10 años en la antena. Poco a poco lo iremos consiguiendo. Recibe un saludo de quien te habla, de su hijo, de Hugo Ballester. Arrancamos. Miércoles 25 de septiembre y esta tarde a partir de las 8 en Mestalla, atención, hay partido y juicio, tanto en lo deportivo para un Valencia que solo ha sumado un tercio de los puntos posibles, es decir, 5 de 15, como en los despachos para una gestión que todavía a esta hora no ha explicado a su afición el porqué de los cambios en un proyecto que era serio, competitivo y ganador. Valencia-Getafe, con todo esto que no es poco, y con el recuerdo copero de aquella eliminatoria, de aquella batalla, de aquel gol de Rodrigo, de la remontada en definitiva que valió el pase a semis de un torneo que hoy, justamente hace 4 meses, ganaba el Valencia en el Villamarín. Vamos con las novedades en los dos equipos. Empezamos por el Valencia. ¿Cuál es la última hora, Rafa Villarejo?
Están ya en su hotel de concentración. Nada ha cambiado respecto al protocolo de Marcelino con la llegada de Albert Celades. A las 12 estaban citados en Mestalla y desde allí, como digo, los 18 futbolistas convocados han acudido al habitual cuartel general del Valencia Club de Fútbol. Recordemos, en esa convocatoria no están Soler, Piccini y Gallá por lesión, tampoco Vallejo, Sobrino y Mangalá por descarte técnico. La novedad, la entrada de Thierry Correia, así que es el momento ahora para el descanso en ese cuartel general. Luego charla táctica en torno a las 6:45, se dirigen al estadio de Mestalla.
2:33, vámonos a Cope Madrid y está Gema Santos con la última hora del rival, del Getafe. Hola Gema, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, ya habéis escuchado a Bordalás en la previa decir que no se acuerda nada de la polémica del año pasado, que precisamente todo está olvidado, que todo se exageró y no ha querido ni siquiera valorar el cambio de entrenador en el Valencia. Destacó el trabajo de Marcelino diciendo que era un equipo súper definido y con respecto a Celades dice que lleva muy poquito tiempo y que no es quien para valorar ese cambio. En lo estrictamente deportivo, el equipo ha llegado esta mañana a Valencia, se cogieron una vía a las 11:20 desde Madrid y han llegado 18 hombres. Ha dejado fuera de la convocatoria a Bordalás por decisión técnica a Enric Gallego, sí, el de los 6 millones de euros. Ha dejado fuera a Enric Gallego, como ya hizo el fin de semana. También a Raúl Carnero y a Markel Vergara. Os recuerdo los lesionados. Tampoco han viajado Antunes, que se está recuperando y acortando plazos de esa rotura del ligamento de la rodilla. A Matt y Oliveira, que se encuentran recuperándose de sus lesiones. Y Echeita, más de lo mismo. Va a hacer rotaciones el Getafe esta tarde-noche, porque además os recuerdo que el fin de semana llega al Coliseum el Fútbol Club Barcelona.
Casi nada, gracias Gema Santos por la última hora del rival. En busca de un nuevo estilo anda el Valencia Club de Fútbol, sin embargo su entrenador Celades lo que busca son resultados y no dejar un sello.
Yo no tengo ningún ego en el Valencia de Celades ni nada de eso. Yo lo que quiero es desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible, sacar el máximo rendimiento al equipo y a los jugadores mi objetivo no es dejar ninguna huella. Mi objetivo es ayudar a que se saque el máximo rendimiento, que el equipo funcione lo mejor posible, que el club funcione lo mejor posible, que la afición esté contenta con su equipo, con lo que ve, y ese es el objetivo, no sin pensar mucho más allá.
Veremos si lo consiguen la tarde-noche de hoy. Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión. Buscamos las claves de un partido de alto voltaje. No le fueron bien las cosas al Levante en su visita a Sevilla. 3-1 cayó el equipo de Paco López frente al Real Betis, a pesar incluso de adelantarse en el marcador gracias al estreno goleador de Hernani, sin duda el mejor de un partido, que Pedro Zamora volvió a mostrar las costuras defensivas del equipo.
Sí, sufrió mucho el Levante y vamos a escuchar enseguida a Paco López, el entrenador, reconocer que al equipo le llegaban de forma muy fácil, sobre todo en la segunda parte. Es verdad que cuando vimos el 11, 8 cambios respecto al partido de Eibar. Había mucha gente que incluso hasta le gustaba el 11, el sistema, y la cosa empezó bien con ese gran gol de Hernani. Yo creo que Hernani tiene que haber jugado más, o debería haber jugado más, pero Paco López ha entendido que no era así. Ah, y luego
contabas que había hecho una buena pretemporada.
Sí, sí, buenísima. Luego allá la explicación de por qué no ha jugado tanto, decía Paco López que hay cosas que debe mejorar, pues a nivel defensivo y a nivel colectivo, pues tiene que trabajar más, pero es que él es una estrella, que se me permita la palabra, cuando digo estrella, a lo que me refiero. Es decir, él
es un Morales. Es un Morales.
Pa'lante, es decir, no le pidamos que vaya para atrás, porque no, él tiene el gol en la cabeza, como demostró a los 6 minutos.
Bueno, yo creo que Paco López, evidentemente no lo creo, lo sé, es consciente de esto que estás diciendo, y al poner en el campo Morales, Sergio León, Hernani, quizá por eso metió ese doble pivote, ¿no? Esos dos centrocampistas de más de corte que de confección con Radoya y Buchcevich. Lo que pasa es que el Levante estuvo perdido a nivel defensivo desde el gol psicológico justo al filo del descanso del Betis, como decías, toda la segunda parte.
Sí, luego vamos a hablar más de los porqués de esta historia. Algunos jugadores salen muy señalados de esta derrota, empezando por los dos laterales, también los dos centrales, pero en general el equipo a nivel defensivo, sin especificar en los cuatro defensas que ayer se estrenaron juntos en la titularidad. Jugaron juntos por primera vez estos cuatro futbolistas, pero para mí hay un par de palabras que me llevan diciendo desde pretemporada, entre los que mandan deportivamente del equipo, y es intensidad y agresividad. Y es verdad que al equipo, cuando las cosas no le salen bien hacia adelante, le falta eso y se le nota que le llegan demasiado fácil. Así lo explicaba anoche, después del partido, Paco López. Por cierto, a Buchcevich lo quita en el descanso Paco López, no por la amarilla, sino porque el futbolista se encuentra mal, cuentan en el club que por un golpe de calor se marea y pide el cambio y lo sustituye Paco López, que explicaba así ese 3-1 en Sevilla.
Y yo creo que durante muchos minutos del partido el equipo ha dado la cara, y cuando hemos ido 3-1, pues ha habido unos momentos del partido que no nos hemos encontrado, que debemos ser más inteligentes. Hemos querido ir arriba a hacer el segundo, descuidando muchas cosas, cuando el segundo lo puedes hacer haciendo las cosas normales como las veníamos haciendo anteriormente, o como las hemos hecho el primer tiempo. Pues el Betis, con los jugadores que tiene, pues te puede pasar lo que nos ha pasado, correr para atrás y sensación de que te llegan fácil.
El partido, por desgracia para el Levante, tuvo entre otros protagonistas a Borja Iglesias, que anoche contaba esta anécdota de su paso por el Valencia, porque sí, Borja Iglesias se formó en el Valencia Club de Fútbol antes de marcharse a las inferiores del Celta de Vigo, Zaragoza, Español y Real Betis Balompié. Se formó en la Academia del Valencia, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sí, lo he comentado con él en el banquillo y tal. Bueno, me ha felicitado por el gol y le he dicho que me iba a decir a mí aquellos días que tú te levantabas y ibas a desayunar allí y pasabas por mi puerta de la habitación de la residencia porreándola para que me levantase.
¿En el Valencia?
Sí, él estaba en el Valencia, en el primer equipo, y yo estaba en la cantera. Y claro, el comedor para el desayuno y la comida estaba en el piso de la residencia. Entonces mi habitación quedaba pues de la entrada hacia el comedor.
¿Y te despertabas y te aporreaba la puerta?
Pues la mía y la de todos. Pasaba chillándonos, levantándonos. Nada, bueno, una broma que hacía bastante, y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Y joder, ahora que marque mi primer gol a pase de él, pues es bonito.
Borja Iglesias y Joaquín, que coincidieron, Joaquín en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol y Borja Iglesias viviendo en la residencia de la Ciudad Deportiva de Paterna cuando estaban las inferiores del Valencia Club de Fútbol. Qué buena cantera.
tiene, ha tenido y seguramente tendrá. Si no cambian mucho las cosas, el Valencia Club de Fútbol, la Ciudad Deportiva Paterna, siempre hablamos de la factoría paterna para los laterales izquierdos, pero ¿y los delanteros? Recientemente, Borja Iglesias, Paco Alcácer, Roger Martí, vaya generaciones que salen de la Ciudad Deportiva de Paterna y ojalá por muchos años más. Y cerramos la portada con baloncesto. Mañana, ya lo sabes, arranca la Liga Endesa para Valencia Basket. Hay ganas, se garra de baloncesto en la Fonteta. Hoy ha sido el turno precisamente allí para su entrenador.
Sí, en cada partido Valencia Basket va a tener que hacer dos descartes. Hay una novedad este año importante en la Liga ACB. Hasta el año pasado solo se podían hacer 10 cambios en toda la temporada. Este año son 22, así que prácticamente jornada tras jornada Valencia Basket irá rotando a los suyos. Es seguro que para mañana no está Endur, tampoco llega el domingo por ese hematoma en el brazo. La otra opción, el otro descarte, tiene toda la pinta de que va a ser Kino Colom, a pesar de
sorprende,
que hoy ha dicho,
campeón del mundo,
Chaume Ponsarnau, que es muy bueno, que lo está demostrando en los entrenamientos, pero que viene de jugar en cuanto apenas con la selección española en el Mundial y que eso le va a hacer ir a otro ritmo. Pero cuidado, Chaume Ponsarnau, preguntado por el objetivo que se marca el equipo este año, tira, pero que muy para arriba.
Yo creo que la liga pasada ya fue la mejor liga desde que estaba Marc Gasol. Y creo que este año, con los dos equipos que han subido, aún más. Objetivos. La Liga CB de por sí es un atractivo enorme y de por sí ganarla te da un prestigio enorme y ahí está el reto, en conseguir algo enorme, ¿no? Y la CB es enorme. La mejor liga doméstica del mundo, porque la NBA ya tiene la de Canadá también.
Apunta alto, ¿eh?
Muy alto.
Apunta alto.
Excesivamente alto. Bueno,
esto
bueno,
gusta en el club, ¿eh? La exigencia de puertas hacia adentro gusta en el club. Si además la exterioriza, como ha hecho Chaume Ponsarnau, el listón se lo pone él.
Sí, con mucha claridad y rotundidad. Por cierto, he mirado...
¿Qué será, el cuarto presupuesto de la Liga?
Sí, cuarto. ¿Cuándo fue el último partido de Marc Gasol en la Liga Española? Pues 2008, hace ya más de una década que se marchó. Sí, a Casballo Girona.
A Casballo, sí, ¿qué proyecto hizo a Casballo en aquella época? No, estaba escuchando yo a Cachi Carías esta mañana en la rueda de prensa de Herbalife decir que es el tercer entrenamiento con toda la plantilla, por lo del calendario también, ¿eh? Es que y arranca lo que les da de comer a los clubes, que es la competición doméstica, tercer entrenamiento con la plantilla y debuta mañana como Valencia Basket. Lo digo por lo de Kino Colom, que la gente se sorprende y dice, un campeón del mundo, que pues no vino el Chacho, vino Kino, que ha ido al Mundial, que lo ha ganado, que es cierto que no ha sido ni mucho menos protagonista, pero bueno, hasta hace dos ratos en dinámica de grupo competitiva, pero claro, lo ves entrenar y dices, es que ha estado inactivo.
Va a otro ritmo.
Porque yo imagino que en el Mundial se entrenaría poco, se competiría mucho, pero se entrenaría poco. Y está, bueno, está Van Rossum y Vives.
Correcto.
La plantilla de Chaume Ponsarnau, el objetivo de Chaume Ponsarnau, el baloncesto en COPE. Mañana arranca la Liga Endesa, lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego Valenciano con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. 2:43 PM, esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elimina las malas hierbas de los cultivos con X-Power, innovador sistema de Case IH que electrocuta las malas hierbas de forma eficaz, segura y sostenible. Conócelo en Demoagro Speciality el 1, 2 y 3 de octubre en Turís. Infórmate en Talleres Aragón, salida 341 de la A3 y en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón, especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola.
Compramos tu coche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es, tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Enseguida hablamos del Levante y de la derrota de ayer del equipo de Paco López. También queremos conocer a detalle los datos del conjunto granota en estas 6 primeras jornadas ligueras, pero antes, Mestalla, 8:00 PM, Valencia-Getafe. ¿Qué esperáis, Segarra, Zamora, Villarejo,
para la tarde-noche de hoy, empezando por los cambios en el 11, el sistema, el juicio de la grada, la rivalidad reciente con el Getafe. Hoy es un partido de alto voltaje.
Yo, en cuanto al sistema, no espero cambios. Espero la continuidad y la personalidad de Celades con el 4-3-3. Y los cambios ya lo dije ayer y nos jugamos en el café de
¿tú crees que mantiene
mañana
el tribote hoy otra vez en Mestalla jugando en casa contra el Getafe Celades, que mantiene a Parejo con Dobia y Coquelén?
No me gustaría, pero no lo entendería que hiciese lo contrario.
Yo creo que igual da descanso a Coquelén.
Yo daría descanso a Condobia. Si yo fuera el entrenador, daría descanso a Condobia
igual es Condobia,
y pasaría...
¿eh? Yo creo que va a dar descanso a Coquelén.
Y pasaría al 4-4-2. Pasaría al 4-4-2.
¿El domingo dio descanso a alguien?
No. Yo creo que va a dar descanso a Guedes. Esta es mi pedrada de ayer. Y sacará a Cheryshev. Casi seguro a Maxi
descanso,
Gómez.
Por llamarlo por otra
eso
manera.
Es que yo, es sí, que rotación. Tu descanso eres que eres muy generoso.
Vístelo como descanso porque no va a hablar de castigo. Maxi castigo, al ¿no? banco, entra Gameiro y Chaume Costa, que es obligado.
Pero hay una
allá
cosa que ha dicho Zamora del Levante, que lo ha dicho en la redacción y lo ha dicho ahora en la presentación con la crónica del Levante, con lo de los cambios. Yo, eso de hacer tantos cambios, aunque vengamos de una semana de tres partidos por semana, tres partidos en siete días, eso de hacer tantos cambios, o pocos cambios, pero a fin de cuentas cambiar tu bloque de trabajo, más si cabe en el caso de Celades, que es un recién llegado y lo que tendría que entiendo yo es apostar por un bloque y darle continuidad, primero por idea de juego y segundo por protagonismo a los jugadores que para él tienen que ser importantes. Aunque tengas una buena plantilla, al final hay un 11 que son los importantes. Y esto de Coquelén derecha, Ferran derecha, Cheryshev izquierda, Guedes izquierda, tribote, no tribote, Maxi, Gameiro... dije con la defensa, que espero que, salvo el cambio obligado por lesión de Gallá, mantenga Bas, Paulista y Garay. Lo digo ahora también por la dinámica de resultados. Hoy el Valencia no gana al Getafe en casa y ya son tres partidos en casa que no consigue sumar de tres. La liga es muy larga, pero ya nos metemos en la sexta jornada con un socavón importante de puntos.
Pero en lo que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo, es que tú ves el 11 que yo estoy diciendo y solo Guedes por Cheryshev o Cheryshev por Guedes. Porque lo de Gameiro por Maxi, ¿quién es ahora el titular? Para mí es Gameiro más titular que Maxi. Otra cosa es que el otro día lo pusiese contra el Leganés.
Estoy seguro, claro.
Entonces, Gameiro vuelve a la titularidad precisamente por mantener el bloque, que creo que le va a dar continuidad. Y para mí la única duda es Cheryshev o Guedes, porque el resto, si estuviera Gallá, sería el mismo.
Mi mensaje es, y dejo hablar a Segarra y a Zamora, si tú dices al medio-largo plazo Guedes es el titular, Guedes tiene que ser titular hoy. Aunque esté fatal, pero es que no está fatal hoy. Sé que lleva las seis primeras jornadas con la de hoy, o las cinco anteriores, mejor dicho, que son las que ha jugado el Valencia, mal. Pero si Guedes es tu apuesta y tú llevas dos partidos en el cargo, tres partidos en el cargo, tienes que decirle a Guedes hoy, Guedes, ahí la tienes, pero cógela de una vez.
Claro.
Es que si no...
Esa era mi pregunta de
o
ayer.
O si no, pone a Cheryshev y mantén a Cheryshev.
Eso ya se lo diría el domingo.
Claro, esa era mi pregunta de ayer que yo le preguntaba a Celades. Si él era de recuperar al jugador... Con la pelota.
Si lo pierde,
jugando,
tenemos un problema, ¿eh?
Porque si lo pierdes.
Si pierdes a Guedes, tenemos un
y
problema.
Y Guedes no es cualquiera de carácter, digo. Guedes no es cualquier jugador.
Si
Guedes
lo manda al banco, en Londres ya la contamos.
Y por eso. Y pero... que no sale a calentar, no sale a. ¿Sabe? Que no es cualquiera. No es cualquiera.
Pero encima, Guedes debería estar aplaudiendo con el nuevo sistema porque a él le permite sí. mucho más hueco.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es decir, Guedes lo que debería estar es dándole las gracias a Celades porque tiene más opciones de entrar en el 4-3-3 que en el 4-4-2. Salvo que fuera delantero, que lo hemos visto mucho también ahí. Así que yo es que creo que no es un castigo. Es que yo creo que, claro, hacemos muchas veces, nosotros, el entorno, los aficionados, los propios jugadores, cuerpo técnico, queremos hacer demasiada sangre de un castigo táctico o de una decisión del entrenador que ve que el futbolista no está súper y que prefiere meter a uno que cree que le va a dar mejor rendimiento.
Cada movimiento una noticia.
Claro, es que...
por parte del periodismo también.
Sí, sí, no, pues sí, yo me incluyo, pero es que al final es que Guedes no está y a lo mejor Cheryshev sale y está mucho mejor.
Pero no es cualquier futbolista.
Pero bueno, puede ser.
Esto es Guedes, ¿eh?
Zamora, tú decías antes con el Levante, cuando se dio a conocer la alineación con 8 cambios en el 11 de Paco López, la gente estaba contenta con el 11.
Te
pasa
aplaudía.
Siempre.
Sí.
Pasa siempre. Cuando hay caras nuevas, pasa siempre. Aquí pasa en el Valencia cada día con Kangin Lee, con Segarra el otro día hablaba de Correia, se habla de Vallejo. O sea, lo que no vemos es lo que te... Yo he leído hoy en papel A ver si después de los fallos defensivos del otro día, Celades, me iba a salir Marcelino, Celades nos muestra pronto a Mangalá. Y yo digo, pero ¿alguien piensa en su sano juicio que si Mangalá, con dos entrenadores, no con uno, con dos, no entra en las convocatorias, es porque no está bien? Esa prisa, esa necesidad que tenemos de decir, no, es que Mangalá está apartado en el ostracismo. No, que Mangalá no entrenará bien, que ya lo digo yo, no está bien físicamente. No está bien, es la información. Es un chico que mete cabeza en ventilador, muy buena predisposición, muy buena actitud, ninguna queja en lo extradeportivo con él, pero que le está costando, que llevaba 2 años parado. Y le está costando. Y encima, cada vez que intentan meterle ritmo de competición, tiene una molestia en la rodilla, en el cuádriceps, es normal. Pero la gente pide ya a lo que no ve. Al final yo creo que tendrá que hacer el Valencia, se agarra un bloque y ganar puntos.
Hablando de defensas, curiosamente, alguien le habrá dicho a Celades la fragilidad de Garay. Lo digo porque el año pasado nos cansamos de decir que Garay no podía prácticamente repetir 3 partidos de titular. Lleva 5, tiene pinta de que el de hoy va a ser el 6º y la semana que viene es Athletic Bilbao y Ajax. Así que cuidado con ese tema porque todo el mundo da por seguro que Garay juega.
Ya se romperá.
Ah, pues fantástico.
Ojalá no se rompa, pero digo que ya se romperá, que yo estoy más en continuidad que estar pensando si se va a romper.
Lo de Guedes, a mí me hace mucha gracia. Lo de, claro, sí, como Guedes es especial, no vayamos a castigarlo porque entonces lo perdemos. Esto es como el profesor que no suspende al alumno porque el alumno es especialito y a lo mejor se hunde. Oiga,
perdona, es al revés. No. Perdona, sí, que te interrumpa. No vayamos a castigarlo si no lo perdemos. No vayamos a perderlo si lo castigamos.
Bueno, al final da igual.
Yo lo de especial no lo digo por el carácter, ¿eh? A mí que trague bilis, que trague veneno y que duerma y hable con la almohada y tal. Yo lo digo por el jugador. Talento.
Claro,
es un jugador que si lo pierdes ahora, tienes un problema.
¿Pero por qué lo tienes que perder? O sea, ¿por llevarlo al banquillo lo vas a perder?
Porque su carácter le lleva a eso, a venirse abajo.
Que se lo haga mirar con un psiquiatra. No,
es que claro. Guedes, esta es la tercera temporada de Guedes en el Valencia y yo creo que no nos salen 10 partidos súper de Guedes. Es que no salen.
Seguro.
¿Entre las 3 temporadas?
Entre las 3 temporadas, 10 partidos, sí. Sobre
¿súper?
Todo porque aquella que encadena Villamarín con el partido contra el Sevilla, aquí en Mestalla.
El
primer año
tiene media vuelta buenísima. Y luego, pues el año pasado, por ejemplo, tuvo alguno que estuvo más entonado, el gol de Krasnodar. O sea, quiero decir, tuvo pinceladas.
Ya, pero
es cierto que para el fútbol.
Regularidad
ninguna.
Ah, bueno, pues.
Pero hay que conseguirla entre todos.
Claro.
Quiero decir, empezando por el vestuario, que le da bastante caña a Guedes, y luego siguiendo por el cuerpo técnico. Pero es una paciencia la que le pedimos al cuerpo técnico con el jugador, que el cuerpo técnico sabe, es consciente de ella. Y sabe que es más fácil dar entrada y salida a Cheryshev, aunque se lo merezca la continuidad, que a Guedes. Lo que yo digo es que lo de las probaturas, que si ahora entra Diakabi, que si vamos a ver a Correia, que si Ferran sí, Ferran no, que si Kangin Lee en el tribote o Kangin Lee por detrás del punta o Kangin Lee en banda derecha. ¿No os habéis dado cuenta que, por ejemplo, que Kangin Lee en Londres y el otro día contra el Leganés le da entrada en una posición y dura en esa posición 2 minutos,
dos segundos,
5
sí.
minutos y le da otra posición? Y o sea, quiero decir, que no digo que Kangin Lee no tenga sitio en el Valencia. Digo que hay cosas que están más forzadas que otras y que todo lleva su proceso. Entonces yo creo que para el beneficio de todos, del jugador, del cuerpo técnico y del equipo, que es lo más importante, tiene que haber unos pasos. Si tú apuestas por Kondogbia y Aparejo, apuesta por Kondogbia y Aparejo. Y haz como Marcelino, Coquelén cuando pueda. Que sabes que además es un jugador de equipo. Si tiene que ser en la derecha, si tiene que ser el pivote. Pero juntarlos a todos, bueno, yo creo que no es bueno.
Pues el debate va a estar cuando vuelva Soler. Mientras vuelve Soler, para mí...
Importantísimo, lo que Soler, lo decíamos otro día, importantísimo.
Pero para eso falta, ¿no?
Pues no. Sí, falta. Con Soler, paciencia, ¿eh? Con Soler, paciencia.
Esperar, pues, 3-4 semanas, sí, un mes.
Del juicio de la grada, yo creo que era lo que contaba en la presentación, estaréis de acuerdo. Al final, yo creo que la grada, sobre todo, lo que quiere son explicaciones. Explicaciones. Sí. Que ese silencio estampa del club, que hablábamos y nos hicimos mucho eco del silencio estampa de los jugadores, que creo que duró 24 horas y casi montamos un cisma aquí en Valencia, el silencio estampa del club yo creo que también es importante. El presidente, el club, los ejecutivos del club tienen que dar una explicación al por qué se han cargado un proyecto cuáles son sus razones para un proyecto competitivo, solvente, creíble y ganador, de la noche a la mañana cambiarlo. Y cuanto más se estire el chicle, cuanto más Mateo Alemany se quede en el club en el limbo, y cuanto más tarde el club en dar una explicación, la suya, porque hemos escuchado, por ejemplo, la de Marcelino, la suya, a todas estas circunstancias, la gente seguirá...
Hace una semana, Murti decía que iba a hablar.
Sí.
Yo, te digo una cosa, ¿qué preferís? ¿Que hable para decir lo que dice o que espere a decir la verdad?
Yo siempre que hable.
Yo creo, no sé si lo contamos.
Más que nada porque tenemos la versión del entrenador, del ex-entrenador, y yo creo la del club.
Nos dijo lo de Mateu, por ejemplo.
Dijo que iba a hablar, pero ya dijo en esa misma entrevista que había muchos partidos y que no sé qué.
Yo no sé si lo contamos en la antena o lo comentamos en la redacción. La idea de Murti era después del Getafe. Lo que no sé, porque son palabras de Murti, es si lo va a hacer en una rueda de prensa, que creo que no, o cómo lo va a hacer. Si en su medio oficial,
o en otro medio de comunicación que elija.
La idea era después del Getafe. Otra cosa es que esa idea era si sumaba 6 puntos, según me cuentan. De momento ya no ha sumado lo del Leganés. Entonces ya no sé si va a ser después del partido de esta noche.
Estás hablando del juicio de la grada. Yo creo que si el Valencia hoy gana y convence, es decir... Gana de forma...
Lo más importante...
Hoy hay más ganas de Getafe que de Anil.
Pero vamos.
Creo que con eso se resume.
Nos cuenta Segarra, como siempre, a esta hora de la tarde, un consejo para ayudarnos a que no nos metan más goles.
Es muy sencillo. Hay que ir a Jorge Muñoz Abogados. Son expertos en la ley de segunda oportunidad. Así que no dejéis que os marquen más goles, y lo que tenéis que hacer... es hacerlos vosotros. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio donde van a parar todos esos lanzamientos. Es tu mejor portero, Jorge Muñoz Abogados. Así que acogeos a la ley de la segunda oportunidad y eliminad vuestras deudas.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños. Y además, se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Lo contábamos en la presentación, Zamora, derrota del Levante contundente, ¿eh? Sobre todo la imagen de la segunda parte, para hacérsela mirar. Real Betis 3, Levante 1. Tenías anotado varios detalles del encuentro y sobre todo ya pensando en el futuro.
Sí, hombre, yo creo que podemos hablar si sobra o no un delantero de la plantilla, que para mí es que sí, no por nada, sino porque a Roger le estuvieron buscando todo el verano equipo, o si falta un extremo o no, que es tan cierto como la vida misma que buscaban a Darwin Machís y que al final no pudo ser, si Radoya llega tarde o no llega tarde, si los centrales hubo que fichar más, pero es que eso yo creo que es pasado, y sobre todo, por ejemplo, por el tema de los centrales. Es que Paco López dice, y es el entrenador del equipo, que el Levante no puede encontrar mejor central que el mejor Bezo, no la versión que hemos visto de Bezo, ni el mejor Postigo. Y que Cavaco...
A mí me falta un central.
Tiene... Ya, pero es que...
A mí, de todo lo que has dicho, delanteros nunca me sobran. Ya se apañarán ellos para llevarlo como puedan.
No, pero yo me refiero... Ah, pero es que eso es importante.
Vale, vale, vale.
Yo me refiero a la gestión.
Bueno, pues que Roger, con todo el respeto del mundo, hubiera traído una oferta y que o Mayoral no hubiera firmado, o Morales hubiera ido a China. O sea, quiero decir, al final sabían lo que había cuando ficharon a Sergio León. A mí lo que me falta es un central.
Ya, bueno, es verdad que ayer salen muy tocados para mí los dos laterales, tanto Coque como Toño.
Mal partido.
Los dos centrales, Postigo y Duarte, que no están acertados en los goles, pero el equipo con un sistema o con otro sigue sufriendo mucho atrás, y sobre todo es que para mí ha sido duro escuchar en la rueda de prensa ayer a Paco López reconocer que un entrenador diga: es que te llegan fácil. Uh-huh. Pues es que eso...
No, es que era en oleadas. Claro, era en oleadas. Era cada ataque del Betis. Vamos, Joaquín era internacional otra vez.
Significa mucho. Paco dijo ya que iban a jugar casi todos. Ya han jugado casi todos. Solo Campaña y el portero Aitor han sido titulares en los 6 partidos. Eso sí, a partir de ahora, pocos cambios, o por lo menos ahora sí que vamos a ver muchas menos rotaciones.
El domingo tenéis en el Ciutat a Osasuna.
Sí, Osasuna, cuidado.
Que juega hoy en el Bernabéu, que solo lleva 3 goles en contra, que está empezando muy bien y que será un rival complicado.
Solo hay 3 equipos que no han ganado fuera de casa en esta liga: el Levante, el Mallorca y el Valencia.
Valencia perdió en Balaídos y en el Camp Nou. y ha tenido Real Sociedad, Leganés, ahora Getafe, Mallorca el otro día. La verdad es que el calendario del Valencia también, en este arranque liguero, para llevar 5 de 15. Vamos a ver qué pasa hoy, lo contaremos en tiempo de juego. 3 de la tarde más en COPE, adiós.